Que a lo mejor no te cuadran las cifras, que a lo mejor a tus compañeros sí, pero a ti no. Son las preguntas que, una vez hemos superado el mes de mayo y ya han recibido pues más de 5 millones de personas su prestación, tanto por ERTES como si han sido despedidos, nos formulan a través de los canales de comunicación. Y tenemos, por supuesto, a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, para que nos ayude a entender todo este tipo de cuestiones. María José, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, encantado de recibirte de nuevo aquí en Madrid Trabaja, porque así nos iluminas sobre las dudas que tienen nuestros oyentes. ¿Vosotros qué tal vais?
Pues hasta arriba, seguimos hasta arriba, y lo que nos queda. Pero bueno, es lo que hay.
Bueno, a ver, es que estamos en la situación que estamos, y vamos a recordar, Javi García, los canales de comunicación que tenemos para que los oyentes nos trasladen sus preguntas.
Principalmente a través de dos vías de comunicación, del correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y luego ese número de WhatsApp que hemos habilitado para recibir las consultas, el 652-868099, 652-868099, principalmente notas de voz, y parece que nos están haciendo bastante caso los oyentes.
Bueno, bastante caso, y tengo que decir que así a ojo nos han llegado, llevamos desde el 13 de abril, o sea, no llevamos un mes ni siquiera con esto, y hemos recibido más de 6.000 consultas. Madre. Así que si no podemos atender a todas, ya nos disculparán. Lo hemos intentado, pero vemos que no vamos a dar a abasto, pero que nos escuchen en el programa, que la mayoría de situaciones se están respondiendo, y si no, pues ya nos encargamos de que María José las siga en las próximas semanas, en los próximos días, contestando. Pues que decías que qué barbaridad, ¿no?
Sí, son muchísimas. O sea, vuestro buzón está como el mío. Así que sí.
Sí, también, ¿no?
Pero no dejo de deciros, y os lo repetiré, que estáis haciendo una labor estupenda, ¿eh?
Bueno, lo intentamos. Nos gustaría hacer todavía más, pero a veces ya no da tiempo material a todo lo que nos gustaría. Pues como le está pasando a tanta y tanta gente estos días, a vosotros, el otro día lo comentaba con Cruz Roja, pues les pasa exactamente lo mismo. Es decir, sí, que es una situación que nos desborda a todos.
Eso es.
Pues nada, pues María José, vamos con la primera de las preguntas, que además es nota de voz.
Mi pregunta va dirigida, bueno, he sido receptor de la prestación única en el mes de abril, soy autónomo, ¿vale? Y mi pregunta es fácil, normalmente se dan 30 días, un mes, para afrontar los gastos y presentar facturas, y en este caso, con este estado de alarma que tenemos, es cuando, ¿qué tiempo va a haber? ¿Hasta cuándo se ha aplazado? ¿Cuándo va a empezar a contar? No sé si creo que me estoy explicando bien.
Pues muchas gracias, caballero. Y claro que le hemos entendido, ¿no, María José?
Exactamente, se explica muy bien, sí. A ver, es un trabajador que ahora es autónomo, que solicitó la capitalización de la prestación y que ahora tiene que justificar la cantidad por pago único que se le concedió. Que esto es, normalmente es un plazo de un mes, que puede ser ampliable un segundo mes si hay que considerar algo más. Bueno, pues ese mes ampliable en un segundo ahora mismo no cuenta, o sea, que tranquilidad absoluta. Es que seguramente no solo no haya podido conseguir los justificantes que le vamos a pedir, es que posiblemente no haya podido ni realizar la inversión inicial, o no toda la inversión. Pues tranquilidad, porque los plazos se interrumpen, los procesales y los administrativos, porque así lo dice el decreto del estado de alarma. Por tanto, el tiempo que ha transcurrido del plazo que tenía para justificar facturas, que es normalmente de un mes, pues se interrumpe. No es que empiece de nuevo cuando termine el estado de alarma, sino que si llevaba 15 días, imaginemos, no ya para este caso, que nos dice que ha empezado en abril y que le ha pillado todo dentro del estado de alarma. Pero alguien que hubiera empezado la actividad 15 días antes del estado de alarma, pues han transcurrido 15 días de su plazo y le quedarán otros 15 días cuando termine el estado de alarma. Entonces, se reanuda, que es lo que tenemos que tener en claro, se reanuda donde se hubiera quedado el día siguiente al fin del estado de alarma. Vamos a poner que sea el 25 de mayo, si no hay más prórrogas. O bien se va a seguir interrumpido si se sigue prorrogando el estado de alarma. Entonces, claro, mis compañeras de Valencia no le podían decir fecha, es que no le pueden decir nada, porque es que ni el gobierno sabe ahora mismo hasta cuándo va a durar el estado de alarma, nadie lo sabe. Entonces, si sabemos que el 24 es el último día del estado de alarma, los plazos, salvo que diga otra norma, otra cosa, que será una norma con rango de ley y que viniera después, van a continuar donde se quedaron. Así que eso es, que tranquilidad, porque los plazos están interrumpidos y tendrá ese mes entero de en su caso para justificar y para hacer la inversión inicial, que seguramente es que ni eso ha podido.
Claro, claro. Y además que tenga muy en cuenta, que era lo que nos decía, que el soporte es el propio estado, el decreto que regula el estado de alarma. Es decir, que no es algo que lo digamos por decir, sino que tiene un soporte legal y que no le van a pillar, como decía este oyente, ¿no? Bueno, pues vamos con la segunda pregunta, Javi.
Vamos con esa consulta de una oyente que estaba cobrando la prestación por desempleo que tenía además compatible con su trabajo como autónoma hasta el mes de agosto. Su actividad se vio reducida al 25%, por lo que pidió la ayuda extraordinaria por cese de actividad sin que le pudieran confirmar si era compatible con esa prestación por desempleo. Le concedieron la ayuda y automáticamente le dieron de baja del paro. Ha rechazado esa ayuda inmediatamente al tener constancia de esto y lleva desde entonces intentando contactar con el SEPE para que le vuelvan a dar de alta, ya que nos dice es madre soltera con discapacidad y no tiene ningún otro ingreso. Este mes de mayo se ha quedado ya sin dinero y por lo tanto quiere saber qué puede hacer para que le reanuden esa prestación por desempleo.
María José.
De verdad que es una situación dura, sí. Pero bueno, vamos a intentar ayudarla a solucionar. Bueno, primero, excepcionalmente, las dos prestaciones, la de cese de actividad y la de desempleo, son compatibles durante el COVID-19. Con lo cual, lo que tiene que hacer es contactar con la mutua primero y acordar con ellos el pago de la prestación por cese. Porque es verdad que al principio se consideraban incompatibles y a lo mejor así le contestaron, pero el 7 de abril el Real Decreto 13 de 2020 rectificó esto y desde entonces es compatible durante este estado del COVID-19, el estado de alarma, excepcionalmente compatibles las dos prestaciones, con lo cual va a poder cobrar las dos. Vale, entonces, que hable con la mutua para retomar la ayuda. Y ahora vamos con la segunda parte. La prestación por desempleo la tiene que reanudar, porque tiene que volver a... Estaba compatibilizándola, se ha interrumpido, pero la tiene que reanudar. Está bien que llame por teléfono y que le atiendan telefónicamente mis compañeros lo antes posible, que ya estamos hablando todos los días de que está muy complicado, pero bueno, hay que insistir, continuamente insistir en que os atendamos telefónicamente, porque son miles de llamadas. Pues, hombre, siendo trabajador autónomo es probable que tenga medio de identificación para trámites en Internet, o sea que lo mejor es que entre en la sede del SEPE hoy mismo y solicite la reanudación de su prestación. Entonces, pone en el buscador sede SEPE y allí mismo en los resultados le pone ciudadanos, empresas, tal. Bueno, pues que pincha ciudadanos, entra a una lista de opciones y tiene solicitud de prestación contributiva. Pues esa misma transacción es la que le va a permitir reanudar su prestación. O sea, perfecciona la solicitud y ya está en marcha. Entonces ya solamente queda aprobarle la reanudación otra vez. Pero aún así, con ese trámite hecho, yo le digo que siga insistiendo el teléfono para que explique su caso y que le atendamos y le demos prioridad a la situación.
Vale, pues buena solución en este caso de una situación que verdaderamente era complicada. Vamos con la tercera de las preguntas, que además es la pregunta del millón de estos días.
Mira, llamaba porque mis compañeros de la tienda donde yo trabajo ya han cobrado todos el ERTE. Y yo sigo sin cobrarlo. ¿Por qué puede ser? Muchas gracias.
Pues, ¿por qué puede ser?
Pues mira, no es un caso raro. Ya conozco unos cuantos y los estamos resolviendo y tal. Entre los millones de tramitaciones, pues ha habido bastantes incidencias. Son pocas en comparación con el volumen de gente que ha cobrado, pero son bastantes más de las que querríamos tener. Seguramente este caso sea una de esas incidencias y que posiblemente ya se esté atendiendo por parte de las subdirecciones provinciales de prestaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué puede haber pasado? Pues lo que más he visto con mayor frecuencia es que uno de los datos que se ha indicado de este trabajador en la solicitud colectiva no estaba bien indicado y que eso ha producido que se rechazara su solicitud y que no se mecanizara su prestación, porque no hay solicitud. Puede ser desde que el NIF esté mal, la letra, algún número, o bien que el número de cuenta bancario de inexistente. Todo eso daría un rechazo que automáticamente hace que no entre su solicitud. Nosotros contactamos con las empresas y las empresas vuelven a mandar solicitud y rectifican y tal, y entonces puede entrar en la siguiente, entre comillas, hornada de prestaciones. Eso puede haber ocurrido. Otra situación que se ha dado también es un problema informático nuestro propio, con la identificación del demandante de empleo. Ha sido un error que estamos analizando, que estamos tratando y se están solucionando para que en la próxima nómina esos que se quedaron fuera porque entraban sin nombre, sin DNI, o sea, pero ese, ya digo, es un error nuestro del SEPE informático y también ha afectado a un número de casos. No sabría decir cuántos, pero unos cuantos, sí. Pues yo espero que se haya solucionado ya a esta hora la prestación y que al consultarla, que es lo primero que yo haría, entrar y consultar la prestación y si se ve que está aprobada y si no, pues nada, yo tengo que dar mucho trabajo y lamento dar mucho trabajo a mis compañeros de la asistencia telefónica, pero contacte con teléfono para que tomen nota y revisen cuál es la incidencia en este caso, porque así se va a asegurar de que tratamos el caso.
Sí, desde luego es una buena idea siempre. Javi, la cuarta.
Cuarta consulta también de una oyente, madre de dos hijos, que el 27 de marzo se quedó en baja voluntaria porque tenía planeado encontrar otro puesto de empleo, quizás a jornada parcial, para poder cuidar de sus niñas. Sin embargo, lógicamente en esta situación es muy complicado encontrar un empleo y solicitó el paro y el SEPE se lo ha denegado. No sé si podemos hacer algo en este caso, María José.
Pues no, en este caso no, porque esa ampliación excepcional durante el COVID-19 de situaciones legales de desempleo a casos de baja voluntaria para permitir acceder a la prestación contributiva o a un subsidio, pues es que tiene matices. Es solamente si había una oferta de trabajo en firme, que no ha podido ser, dada la situación, porque la empresa ha desistido de este contrato. Entonces, si no es el caso y además lo tiene que justificar con un escrito de la empresa, pues no puede acceder a una prestación por desempleo porque se ha ido voluntariamente. En su caso, lo que sí le recomiendo que haga es que se ponga en contacto con los servicios sociales porque están trabajando también sin parar estos días y hay seguramente alguna ayuda que pueda percibir.
Eso también nosotros en muchos casos también les remitimos porque es verdad que es la alternativa, que aquí hablamos de las prestaciones, subsidios por la vía del SEPE, pero hay otro tipo de ayudas que se gestionan a través de los servicios sociales de los ayuntamientos que también se pueden solicitar en un caso además de emergencia como el que estamos viviendo. María José, enseguida volvemos contigo, ¿vale? Bien. Volvemos con María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Bueno, Javi, vamos con la siguiente consulta.
Nueva consulta de los oyentes, en este caso de Andrés, que ha visto que pueden asesorarle a través de este canal. Nos cuenta su situación. En este momento está dentro de un ERTE, trabaja en la restauración con un contrato indefinido a tiempo completo. Su jefe quiere abrir el restaurante para pedidos para solo los fines de semana por las noches. Quiere que se reincorpore al puesto de trabajo, pero con una reducción de horas temporalmente por la necesidad de la empresa, solo para fines de semana y no a toda la plantilla. Su pregunta es si puede hacer esa reducción de horas y si podrá cobrar el ERTE al mismo tiempo, aparte de esa jornada laboral que está completando al reincorporarse.
Sí, pues sí, es posible. Primero, lo más normal va a ser reincorporarse a la actividad de manera gradual, sobre todo en restauración, claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a cobrar la prestación que se le ha aprobado en el tiempo que no trabaje y la empresa, cuando comunique el cambio y los periodos de actividad, nosotros calcularemos cada mes lo que le corresponde a las horas de mes trabajado. Es decir, él no tiene que hacer nada porque ya está cobrando la prestación. Es la empresa la que va a comunicarnos a través de una aplicación que se llama Certificados los días que trabaja y los días que no trabaja. Nosotros aplicaremos eso a la prestación y le pagaremos en función de lo que no haya trabajado. Pero cobrar prestación sigue cobrándola. Si la empresa lo hace bien, que seguro que lo hará bien, lo comunicará a través de Certificados, la prestación no se interrumpirá y seguirá cobrando, solo que unos días, los días que no trabaje, lógicamente.
Vale, y hemos dejado, hay dos notas de voz para terminar, porque yo creo que tienen mucho que ver la una con la otra, o por lo menos son muy similares, así que vamos a escuchar la primera.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por ofrecer este servicio de ayuda mediante notas de voz. Mi consulta era acerca de la prestación por desempleo. Yo y mis compañeros hemos recibido tan solo 84 euros de más de casi 1.200 euros de prestación que teníamos que haber recibido. El teléfono del SEPE no coge el teléfono, bueno, más bien no existe. Bueno, queríamos saber si iba a arreglar esto, o si era un fallo, o si hay que hacer algo para notificarlo. Muchas gracias, un saludo.
Bueno, pues María José.
Pues voy a respirar hondo. Vamos a ver. No sabemos por qué, pero cuando se colapsan las líneas, a algunas operadoras les salta el mensaje de que la línea no existe. Y la línea, vaya, sí existe, existe y está echando humo. O sea, me gustaría que pusiera una camarita para que vierais cómo están trabajando los equipos de atención telefónica. Pero bueno, efectivamente sí que hay teléfono, hay que seguir insistiendo. Si tenemos una consulta que nos pueden solucionar telefónicamente, hay que llamar hasta que nos atiendan, porque estamos hablando de miles y miles y miles de llamadas. Lo digo cada vez que nos hablamos. Bueno, efectivamente habrá cobrado muy poco si sus cálculos de prestación son correctos, aunque ya le voy adelantando que solo va a llegar a los 1.200 euros si tiene un hijo a cargo al menos, si tiene un contrato a tiempo completo y si la nómina mensual estaba por encima de los 1.700 euros durante los últimos 180 días. A ver si estamos calculando que me van a pagar otra cosa y no es. ¿Vale? O sea, evidentemente, si me han pagado 84 euros, eso corresponderá a 3 días o a uno, no lo sé, porque dependerá de la base de cotización de cada uno. Pero bueno, yo lo primero, le recomiendo que consulte la prestación en la web, que vea si le cuadra la base reguladora diaria que se ha puesto, que es de la que se parte para calcular la prestación. Además de eso, que mire si tiene fecha de baja y cuántos días dice el recibo que ha cobrado este mes, ¿vale? Entonces, si algo no le cuadra y considera que está mal, lo que tiene que hacer es remitir un escrito contando la incidencia a través del registro electrónico central. Además de si quiere intentarlo telefónicamente, ¿vale? Pues una incidencia a través del registro electrónico central dirigido a la dirección provincial del SEPE que le corresponda para que revise la incidencia. Además de eso, si su caso es un ERTE y es la empresa la que remitió la información sobre las bases de cotización, que les consulte a ellos qué base se ha puesto, también puede ser. Pero vamos, en cualquier caso, lo primero, mirar el recibo, a ver si la incidencia es que se le ha dado de baja porque se le ha pagado solo 3 días y lo que hay que analizar es por qué tiene una baja.
Bueno, pues la siguiente yo creo que es muy parecida también.
A ver, voy a intentar reducir resumir un poquito mis dudas, ¿vale? Yo estoy en reducción de jornada por cuidado de un menor, ¿vale? Y estamos en ERTE y no me cuadra lo que pone en el SEPE que me corresponde. Por otro lado, la retención es superior al 6,35. No sé si hay algo que deba saber sobre esto. También pone días cotizados y días de derecho. ¿A qué corresponde eso? Porque me pone 360 y 120. Y luego nosotros hemos estado la mitad del mes en reducción de jornada, o sea, ERTE por reducción de la jornada. En mi caso no ha sido el 50%, por ahí pone 50%. Y el resto del mes ERTE total. Pero por lo que veo yo en el documento, todo el mes lo contemplan con reducción de jornada. No sé, y luego una cosa que entiendo que no tenga importancia, pero me llama la atención que pone que el ERTE, el motivo es por inundaciones. No sé si es que está todo un poco mal o no sé muy bien. También si he llamado a un par de teléfonos y ninguno funciona. Muchísimas gracias.
Bueno, pues María José, es un examen esto, ¿eh?
Sí, si antes ha respirado hondo, ahora respiro más. A ver, los
Sí.
teléfonos funcionan, ya no lo digo más.
Sí.
Bueno, hay que tener paciencia y si queremos hablar por teléfono con el SEPE, sabiendo que está intentando hablar por teléfono, seguramente ahora también está intentando hablar por teléfono mucha gente, pues como con los concursos, a ver si me lo cogen. ¿Vale?
Claro, claro,
Hágame la
claro.
broma. Bueno, dicho esto, voy a empezar por lo fácil. El código del ERTE por fuerza mayor tiene un literal largo que reza muchas cosas, dice fuerza mayor, inundaciones, catástrofes, etcétera. Y eso, pues, sale en el recibo que se comprueba. Bueno, esto como ha creado tanta consulta, pues ya se ha quitado para que solo ponga fuerza mayor, porque la gente dice que lo mío no es una inundación, que se han equivocado. No, no, no se preocupe. Esto es que el literal de fuerza mayor reza, pues, todas las cuestiones de fuerza mayor. Pero vamos, ya lo hemos modificado. Bueno, segundo, se aprueba una prestación extraordinaria que se estima en 4 meses, aunque puede ser ampliable, lo que corresponde a 120 días de derecho. Luego, los 300 días cotizados son los que se consideran para aprobar esos 120 días de derecho, porque la resolución administrativa que se remite y la información que se incluye en la web tiene que tener unas pautas legales. Tiene que indicar los días de derecho y los días cotizados que se han aplicado para aprobar esos 120 días de derecho en este caso, que son los 360. Aunque esas cotizaciones no se vayan a dar por consumidas, a ser esto un ERTE COVID-19. Vale, vamos con lo difícil. Primero, y lo más serio, para saber si le están pagando sin descontar la reducción de jornada por guarda legal, debería consultar a su empresa si han calculado las bases de cotización diaria, teniendo en cuenta que tienen que volverlo a poner al 100% de la jornada si era lo que tenía. Además, lo tienen que haber indicado en el certificado de empresa, que tiene una reducción de jornada por guarda legal. Lo digo porque esta es una de las incidencias que más he visto. O sea, muy poquitas situaciones de guarda legal estaban bien resueltas en la solicitud colectiva. Entonces, estamos solucionando incidencias de este tipo igual, diariamente. ¿Vale? O sea, que esta es una de las incidencias más frecuentes y eso es muy fácil que haga que ya no le cuadre nada. Y eso, que contestamos casos de este tipo cada día. Y luego está la segunda parte, que la reducción de jornada puede combinar días de parcialidad y días de suspensión y el porcentaje que nos tiene que comunicar la empresa se va a calcular teniendo en cuenta las horas acumuladas en el mes, convirtiéndolo en días trabajados y dando un porcentaje. Eso es complicado de que ella lo pueda entender, ¿vale? Y le puede cuadrar o no cuadrar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Preguntarle a la empresa qué parcialidad es la que ha indicado en la solicitud. Como tiene que preguntarle qué ha pasado con mi guarda legal, que pregunte qué parcialidad es la que estáis comunicando, porque en función de eso es lo que le estamos pagando nosotros.
La verdad es que es una situación difícil que nuestra oyente lo calcule, porque claro, con la reducción de jornada por cuidado de hijo, a la que se suma que el ERTE primero era de reducción de jornada, después de total, en fin, que es un poco complicado.
A eso súmale un 1,5 de periodos de descanso, que no puede, que es muy difícil. Vamos, yo le puedo dar una fórmula, pero no va a llegar. Así que no es que esté todo mal, es que podemos haber tenido algún error, la empresa puede haber tenido algún error al comunicarlo en la solicitud, pues sí, eso puede haber ocurrido, pero es muy fácil que esté bien todo, salvo la guarda legal, que no se lo hayan modificado o no lo hayan puesto en el certificado de empresa, no hayan convertido las bases en la solicitud colectiva, no hayan convertido las bases a teniéndolo en cuenta sin guarda legal. O sea, sin esa reducción de jornada por guarda legal. Entonces, que pregunte a su empresa.
Vale, pues esto es lo que el día de hoy hemos contestado de todas las muchas preguntas que nos llegan a través de nuestro WhatsApp y de nuestro correo electrónico. Y María José Gómez, agradecerte como siempre tu disposición y que nos ilumines en cuanto a estas dudas. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.